Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez. Seguimos hablando de Eritrea, seguimos hablando de la sociedad que compone este joven país, joven y antiguo país, Antonio. Casi podemos hablar de los países más antiguos, con mayor herencia
Cultural.
conocida y cultural de África, y sin embargo uno de los países más jóvenes de África.
Bueno, saliendo de un pasado glorioso, ¿no? En el cual Eritrea como tal se consideraba una región, una provincia del imperio de Etiopía, pero sin embargo, pues claro, al mismo tiempo es uno de los países más jóvenes al haberse desgajado, por así decir, del imperio etiópico.
Vamos a hablar precisamente de eso, de juventud. Decíamos que Etiopía y Eritrea, perdón, y lo reconocían algunos miembros de su sociedad, vive en un estado de guerra larvada en el cual, pues, lo están sufriendo los derechos y libertades de los que debería gozar el pueblo. Sin embargo, dicen que es un aspecto algo a pagar debido a esta guerra larvada. Sin embargo, esta juventud que se está formando ahora, que serán los que lleven el gobierno del país en años, ¿cómo son? ¿Qué hacen? ¿Cómo se forman? ¿Cómo se preparan?
Bueno, pues el último año del bachillerato, los jóvenes, tanto los chicos como las chicas, deben concentrarse para preparar el examen, lo que antiguamente llamábamos en España el examen de Estado, aquel famoso examen que daba acceso a la universidad. Y hay un enorme cuartel creado en la pequeña ciudad de Sawa, que está al oeste del país. Y esta institución se ha convertido en la estación de selección de la juventud eritreana, que forma pues una tropa numerosa. Entonces allí se realizan los 6 primeros meses del servicio militar y es un régimen férreo. Levantarse a las 5 de la mañana, saludo a la bandera, enseguida se alternan la educación política y el entrenamiento militar y a las 20 horas descanso para todos. En este reglamento, cosa curiosa, no consta el horario de las comidas, pues eso depende del entrenamiento militar. Esta vida la tienen de lunes a sábado. Los domingos los alumnos aprovechan para lavar la ropa, algunos domingos por la tarde proyectan alguna película y podemos decir que durante estos meses de noviciado no se reciben visitas de la familia y tampoco hay permisos de salida. Lo demás depende de los resultados escolares. Entonces, los menos aptos, que son, por así decir, prohibidos de tener acceso a la universidad, pues entonces son orientados a las escuelas de artes y oficios, que también están bajo el dominio del ejército. Y entonces allí aprenden las profesiones técnicas necesarias para que el ejército funcione y al mismo tiempo pues le dan un oficio artesano, muchos son mecánicos, otros aptos para todo servicio. En fin, podemos decir que de esa forma la sociedad eritrea se dota por un lado de militares competentes y por otro también de todo el personal, podemos decir así, administrativo y de intendencia necesario para que el ejército funcione. Además, los más inteligentes se van a la universidad o a las escuelas militares superiores de donde salen con el título de oficiales.
Antonio, parecería que el Estado funciona a través absolutamente de los militares en todo, ¿no?
Pues sí, porque como para subsistir ellos creen que tienen que tener una fuerza de defensa, ya que el ejército de Etiopía es uno de los mejores ejércitos del continente africano, pues entonces ellos se han orientado también para poder así sobrevivir. Ahora, los militares no solamente están esperando la guerra, los militares también están recuperando la reconstrucción del país. Por ejemplo, han recuperado millares de raíles, de traviesas, y andan por todo el país, pues por ejemplo, para poner en servicio la única línea de ferrocarril que dejaron los italianos y que con la guerra de Eritrea pues se había estropeado en muchos sitios. Luego también son ellos quienes con la ayuda de millares de jóvenes artesanos reparan y renuevan las carreteras, construyen los puentes, las presas para los pantanos. O sea, todo esto es un orgullo del régimen porque ve que su propia juventud es la que están levantando por los edificios administrativos, los bloques de viviendas. O sea, que son los ingenieros militares en los que están por todas partes muy activos.
Antonio, decías que aquellos que superan los exámenes van dirigidos hacia las universidades. ¿Cómo es la universidad en Eritrea?
Bueno, pues los mejores alumnos, como decía antes, son orientados a la universidad. El problema es que en Eritrea no hay universidad desde que se cerró la Universidad de Asmara. y para descentralizar y dar a cada región alguna facultad, pues entonces las facultades están dispersas en varios colegios regionales. Por ejemplo, a media hora de Keren, en la carretera que va al Sudán, se encuentra la única escuela de agricultura del país, y aquello es un paisaje lunar. Allí se forman los agrónomos, los veterinarios, los especialistas del medio ambiente y también los futuros directores de las granjas y haciendas del Estado. Todo aquello pues son sencillamente unos barracones austeros alineados sobre el suelo desnudo que más parecen un acuartelamiento de un ejército en campaña. Esta escuela cuenta con 1 millar de alumnos, pero aquello no parece un campus universitario. Las aulas y los laboratorios, que cuentan con equipamientos modernos, se caracterizan por la misma austeridad. Los dormitorios, que albergan a más estudiantes de los previstos y no tienen agua corriente, son una desolación, únicamente aliviada por algunas láminas piadosas y póster colgados de las paredes. El decano de esta facultad, Semeri Alemson, explicaba de esta forma. Dice que los estudiantes no están tentados como en la ciudad. Ellos saben que tienen que trabajar duro para pasar de curso y continuar. Los que no consiguen las calificaciones suficientes son puestos a disposición del Ministerio de la Educación Nacional para que vea lo que puede hacer con ellos.
Antonio, ¿qué pasa con los que se diploman, se licencian, etcétera?
Bueno, cuando ya tiene un diploma, el joven eritreo continúa ligado al Estado, porque debe dar un año de servicio al ejército para conseguir su tarjeta de desmovilización y tendrá que presentar con frecuencia en los controles de identidad en las carreteras donde las barreras abundan, también a la entrada y salida de los centros urbanos, etcétera. O sea que el ciudadano está muy controlado por la policía y por, en fin, todo lo que sean fuerzas administrativas.
¿Qué futuro tienen los jóvenes en Eritrea? ¿Qué futuro se les plantea?
Bueno, ellos viven siempre con esa mística de la amenaza militar que representa Etiopía desde el conflicto del 98. Y entonces únicamente el Estado tiene el poder de decidir el porvenir de los jóvenes en función de las necesidades del país. Por eso algunos pues irán a trabajar en los ministerios, serán empleados en las empresas públicas, otros serán personal auxiliar asalariado en los hospitales, maestros y profesores en las escuelas y colegios, otros serán destinados a trabajar en las ciudades, mientras que otros irán trasladados a zonas rurales muy lejanas. O sea, todo esto viene decidido de arriba y no hay apelación posible. Según un testimonio que se esconde entre bastidores, dice: los destinos no tienen un plazo definido, por lo menos para los muchachos. Pues, por el contrario, las jóvenes son liberadas rápidamente de esta obligación paramilitar para que puedan casarse. Muchas trabajan en el sector privado, monopolizan el servicio de cafés, bares, restaurantes, como camareras, en los comercios y en tiendas se emplean como dependientes, dice, lo mismo pasa en los hoteles de la capital. En fin, de todas maneras, este embrigadamiento es mal soportado por los jóvenes. Porque maestros que están enviados al culo del mundo, no sé si está cerca del cuerno de África, pero en fin, en todo caso, era la expresión de un alumno, pues se eclipsan y vuelven a Asmara viviendo ocultos como si fueran clandestinos. Algunos funcionarios civiles destinados en algunos ministerios se ocultan y pasan a trabajar en el sector privado. Claro, si los coge un control de la policía, pueden hasta ir a la cárcel. Pero hay quienes intentan escaparse del país, utilizan la frontera de Etiopía, que a pesar de ser la vía más peligrosa, pues también la más rápida. Otros atraviesan el Sudán con la esperanza de llegar a Europa. Y por eso de vez en cuando oímos, sobre todo en esos emigrantes clandestinos que pasan a través del África del Norte, que se embarcan, por ejemplo, en Libia, pues cuando llegan a las costas del sur de Italia o a la isla de Lampedusa, muchas veces cuando se nombra las nacionalidades de los que venían ahí, se encuentran muchas veces etíopes, pero también eritreos. El viaje les cuesta unos 1.500 euros por persona, así que muchos funcionarios están ahorrando para poder continuar los estudios superiores en alguna universidad europea. No tenemos estadísticas que determinen la amplitud de este fenómeno, porque todo se pasa bajo cuerda. Las autoridades etiópicas, en un informe confidencial enviado a la ONU, afirman que entre los estudiantes, los funcionarios, los soldados y los trabajadores sociales, unos 500 atraviesan sus fronteras cada año. No nos parece una cifra exagerada, porque creo que es la medida de la hemorragia que sufre Eritrea. En esto Eritrea se parece a los demás países del continente africano. Posiblemente este sea su único punto en común de parecido con las demás naciones de África.
Hablábamos, Antonio, hablábamos de paz social, pero una paz social quizás hecha a base de la presión del Estado a través de sus militares. Parece que esta paz social no es una paz estable y que la misma sociedad pugna y pelea por ir hacia una democracia, por ir hacia una apertura.
Hombre, creo que habrá, como siempre, ¿no?, los que están apaniguados por el régimen porque han tenido, en fin, suerte o han tenido algún enchufe, pues están de acuerdo con que la cosa continúe así. Pero luego pues están esos que decíamos que están o destinados a sitios que no se corresponden con sus calificaciones académicas o que no han tenido suerte en esas calificaciones, esas selecciones que probablemente también se harán.
Con, no tenían un padrino muchas veces.
Eso, no tenían un padrino. Entonces, pues esto es natural que intentan escaparse, por tanto quiere decir que quieren crear una sociedad diferente.
También este conflicto que hablábamos en la pasada semana, que es digamos lo que condiciona la vida, le condiciona de forma más fuerte la vida de los dos países, tanto de Etiopía como de Eritrea, que es este conflicto fronterizo, además por una tierra que es semidesértica, que no, donde no se sabe que haya fuente de riqueza natural debajo ni encima de ella, en la cual pues ver las fotos de esa tierra, aparte del que haya nacido allí y tenga pues esté ligado por motivos sentimentales, no se comprende que pueda estar dándose, se haya vertido tanta sangre por ella, pues parece que se mantiene vivo un poco para justificar precisamente ese control social, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque en su última visita nuestro compañero Ángel Lara, que ya lleva allí más de 30 años y que recoge en una de sus instituciones muchos huérfanos de esa violencia y de esa guerra, pues dice eso, que verdaderamente nos explica que por cuatro rocas y unos cuantos kilómetros cuadrados de arenas que haya esa violencia, ¿no? Que algo tiene que haber por detrás cuando no se han entendido ya entre ellos, y quizás siempre, como Eritrea es el estado menor, son 4 millones y medio de habitantes nada más, pues claro, tenga siempre miedo del pez grande que se come al chico, y el pez grande es Etiopía.
Además son dos estados, como bien decíamos al principio, en verdad desde un principio uno, siempre orgulloso de su capacidad militar, porque ha sido, claro, un país que ha conseguido, como Etiopía, cuando unía a los dos, consiguió ser el único país de África no invadido, no colonizado plenamente.
Sí, siempre tuvo que resistir desde la Edad Media a la invasión islámica, ¿no? Y aunque la mitad de la población hoy día practique el Islam, pero al fin y al cabo es también el único país de África en que ha guardado un cristianismo antiguo.
Pues nos quedamos aquí. Muchísimas gracias, Antonio Molina, por hablarnos de este país, como decíamos, joven. Es el país más joven, hace 15 años que de su independencia. Por otra parte, uno de los países con una cultura conocida,
con un pasado de
África. Muchísimas gracias, Antonio Molina. Seguimos la próxima semana en La Otra Cara de África, desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur.